Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 250. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Lucas Valli.
Y hoy vamos a estar hablando de una película que desde hace varios años tengo ganas de hablar, El Día de la Marmota, Groundhog Day. Esta es una película que es muy favorita mía y desde hace varios 2 de febrero que tengo ganas de dedicarle un podcast. Pero siempre cuando llega la semana, particularmente por ser febrero, se nos juntan muchas películas nominadas al Oscar. Y terminamos no dedicándole nada. Dio la casualidad que esta semana sí venía bastante tranquila. El 2 de febrero cayó un viernes, probablemente el día que lo estén escuchando, si es que no lo escuchan después. Y este año, además, hay una motivación extra para dedicarle un podcast a esta hermosa película, que es que cumple 25 años, un cuarto de siglo. Y tengo que decir, me sorprendió mucho hablando con los colaboradores habituales de este segundo acto del podcast, Vicky, Nico, Dani aquí presente, que no es tan favorita de ninguno de ustedes.
Yo la verdad es que entre una cosa y la otra es de esas películas que nunca había visto más que algún pedacito. Entonces aproveché la oportunidad de venir esta vez para verla de una vez por todas desde el principio al final. Tengo que admitir que me gustó, pero me pasó una cosa rara. Muchas veces hay películas que recomiendo a gente y les digo, sí, es vieja y tiene esa idea que ya la vieron en un montón de otros lugares, pero esta es la primera vez. Pensala como que es la primera vez que se usa esa idea y esta es la vez que me pasó a mí. Esta historia ya la vi en docenas de otros lugares y me costó un poco desprenderme de que ya conocía las reglas de cómo funciona una historia así, para apreciar que era la primera vez que la hacían en una película.
Antes de adentrarnos más, me acabo de dar cuenta de que me olvidé de hacer las presentaciones. Por primera vez nos está acompañando Lucas Valli.
Un gusto, Fede. Un placer estar acá.
Lucas es un oyente de hace tiempo, quien estuvo dando una mano detrás de los micrófonos en varias tareas, con quien además estamos preparando algunos otros proyectos. Y es un ávido gamer como yo, cosa que ya mencioné en algunas otras ocasiones. Y teniendo en cuenta, como decía, que las personas que están viniendo a colaborar más seguido, ninguno considera esta película favorita, hice la conexión de que es una película muy gamer. Y recordé que estoy esperando la oportunidad de hablar de esta película para hablar un poco desde ese punto de vista. Y bueno, recordando que con vos compartimos esa pasión por los videojuegos, me parece que va a estar bueno que vos y yo la analicemos desde ese punto de vista.
Bueno, primero que nada quería decir que es una película que me gusta mucho. Yo la vi de chico, pero la vi varias veces después porque esas películas que están en la tele y la enganchás y la dejás. Y por otro lado, bueno, lo que decías de que sí es una película muy gamer, tiene esto de que el nivel, que en este caso es el día, se reinicia cada vez que el personaje muere, por ejemplo. Aparte, cada vez que reinicias tenés más información acerca de los patrones, de los enemigos o de los personajes, y eso te hace llegar cada vez más lejos.
Sí, eso me parece que es lo que más uno asocia con los videojuegos. Si bien El Día de la Marmota salió en una época en donde no eran tan parte de la cultura, así todo, en todo videojuego uno usa el conocimiento de su vida anterior para que le vaya mejor en la vida actual. Esto aplica hasta el videojuego que todo el mundo jugó, o en la Nintendo, en el Family Game, que es el Super Mario Bros. Ya sabes dónde están los enemigos y los enemigos siempre siguen un patrón. Es un poco injusto lo que hace El Día de la Marmota con este concepto, porque de alguna manera muestra a las personas que no son Bill Murray como personajes, como lo que serían en un videojuego, personajes manejados por la computadora, NPCs. Y es un poco injusto porque las otras personas son seres humanos, solo que no están teniendo esta ventaja. Y hay algunos momentos un poco oscuros. Igualmente también va muy bien con el personaje que ponen en esta situación, que no es un buen tipo. Hay ciertas cosas que inclusive son un poco más graves hoy en día, con una visión nueva que estamos muchos teniendo sobre cómo se trata a la mujer en los medios y, por extensión, también en la vida real, que cuando se aprovecha de las mujeres de esa forma, con la información que obtiene de ellas en días anteriores, es un poco más oscuro de lo que quiere admitir la película, pareciera, ¿no?
Sí, más oscuro, pero también es una parte más divertida. Cuando están en el bar y cada vez tiene un poquito más de información, me hace acordar a un jefe de algún juego en el que vas la primera vez y fallás miserablemente, pero vas la segunda y tienes un poquito más de información y llegás más lejos, pero volvés a fallar, vas la tercera y llegás más lejos, y así sucesivamente.
Sí, es como que vas aprendiendo los patrones. Exactamente. En este caso es un poco más aprender información de las personas con las que están interactuando.
Lo mismo el personaje que hace todas esas cosas con las mujeres aún es el personaje malo.
Ajá.
Yo tal vez me voy a ganar el odio de mucha gente, pero no considero que esté mal mostrar que haga cosas así hasta que es un personaje que es malo.
No,
lo malo
sí,
es
sí.
Cuando es un personaje positivo que hace estas cosas.
Yo lo estaba tratando de poner una luz desde el momento que estamos viviendo, porque pareciera que la película no lo ve como algo tan grave como cuando se manda otras cagadas. Como que lo toma como más un chiste. Es una observación igualmente, esto es una película maravillosa, para mí hermosa. Sí tiene, no solo esto, muchas cosas que le ponen muy el sello de que es de los 90. Es muy noventera, no sé si a ustedes les pareció.
Sí, también.
Como cuando ves ciertas películas de los 80 y no hay manera de negarlo, no hay manera de esconderlo. Esta es una película recontra noventosa. No es una película que sea muy atractiva en lo audiovisual, en la parte más, digamos, artística y técnica. No es una película que se destaque por eso. Digamos, Harold Ramis no es un director demasiado habilidoso en lo... Sí, en lo audiovisual, artístico y técnico, creo que es la mejor forma de expresarlo. Es una idea que vive y muere por su concepto.
Sí, el guión es lo más importante. El guión es el protagonista de esta película. Bill Murray, el tiempo y el guión.
Sí, y el guión es muy inteligente. Si bien, como decías vos, Dani, después de haber visto muchas películas que llevan más allá esta idea, y también por lo que estuvimos leyendo con Dani hace un par de semanas cuando estábamos hablando de este podcast, hay una polémica en de dónde nace esta idea, que llegamos a la conclusión de que es una idea muy interesante, muy bien llevada a cabo en el Día de la Marmota, pero también es muy elemental. Entonces nos podemos creer que se le haya ocurrido a distintos artistas a través de la historia sin tener conocimiento de los otros artistas.
Yo en estos días estoy leyendo unas viejas historietas inglesas de la revista 2000 AD y ya en dos historietas distintas de los años 80 me encontré con personajes que están haciendo más o menos lo mismo. En una, alguien que usa este conocimiento para volver atrás cada vez jugando en un casino y volver a ganar sabiendo qué números van a salir en la ruleta. Creo que era la segunda o tercera historieta escrita por un tipo, un tal Alan Moore, no sé si alguien sabe qué le pasó. Ajá. Y enseguida después, unos meses después, otra historieta en la cual un villano es condenado a revivir los últimos 5 segundos de su vida como castigo por lo que hizo de mal en el mundo.
Mira,
o sea que no es...
Sí, aparentemente hay algunos cuentistas que inclusive llegaron a demandar a los creadores del Día de la Marmota por plagio. Aparentemente hay un cuento que data de principios del siglo XX o siglo XIX, no recuerdo bien, con una premisa parecida. Recién hablándolo con Lucas, pensábamos en la mitología griega, salvando las distancias, este personaje cuyo nombre no recuerdo, por favor no me peguen, pero que era condenado a que un pájaro le coma el hígado una y otra vez.
Prometeo, por haber robado el fuego y habérselo dado a los seres humanos.
Era Prometeo.
También es parecido el hecho de Sísifo, que era condenado a llevar una roca siempre hasta una montaña, pero antes de llegar la roca se caía y tenía que volver a empezar todas las veces.
Es cierto. Bueno, pero como decíamos, sí, no es difícil de creer que se les haya ocurrido en distintas combinaciones y distintas variaciones de la misma idea a distintos artistas a través de la historia. Porque me parece que lo más interesante que tiene, más allá de que la idea es bastante loca, uno se siente identificado porque todos estuvimos en alguna época en la vida en la que sentimos que estamos atrapados en un loop. Y eso es un poco lo que más conecta de alguna forma, si bien me parece que a diferencia de otras películas es más difícil hacer la conexión conscientemente.
Sí, por ejemplo, un momento clave de la película, cuando Phil, angustiado, va al bowling y está borracho y como todo borracho se pone a filosofar. Y le dice a los otros borrachos, ¿qué harían si estuvieran en mi posición en la que todos los días tenemos que hacer siempre lo mismo y no podemos cambiar nada? Y el otro le responde, básicamente es mi vida en este momento.
Sí, es una forma medio de subrayar algo que es un tema recurrente a través de toda la película. Phil se siente atrapado en su vida mucho antes de entrar en este loop. Él cree que, bueno, como muchos personajes noventosos, merecen más de lo que tienen en ese momento.
Es un presentador del clima. No es que es
por
la
eso,
gran estrella del periodismo.
Él se cree que está para mucho más y sin embargo por algo te están mandando por cuarto año consecutivo a ver como una marmota. Que encima, esto yo no me acordaba, boludo, porque la película la había visto así completa por última vez hace ya varios años. Yo en mi cabeza pensé que había una escena en donde la marmotita salía y veía o no su sombra, pero no, lo agarran y hacen como que les cuenta un secreto. Y esa persona dice al micrófono, faltan 6 semanas más de invierno, que en realidad, principio de febrero, es así, faltan 6 semanas.
Sí, creo que es más el festival en sí, sí, lo que simboliza que la predicción.
Tal cual. Es una tradición tonta como tantas otras hay. Nadie lo debe tomar demasiado en serio. Pero sin embargo yo me estaba acordando como que por lo menos la marmota salía por sí sola de su madriguera. O sea, en ese momento te pones un poco más del lado de Phil humano. Y como tantas películas de este estilo, al principio, mal o bien, uno se siente identificado con Phil y sentí que todos los demás son unos pelotudos, insoportables. Me parece que está muy bien llevado el camino. Cuando te terminas dando cuenta del valor que tiene toda esta gente, quiero decir, esta clase de películas a veces da un poco de impresión lo fácil que uno se identifica al principio con el personaje malo.
No sé, lo que tiene la película es que tiene un claro arco del personaje que crece y eso ayuda a simpatizar con él.
Sí.
O sea, lo más fácil y más interesante es simpatizar con un personaje que crece y aprende lo que le va pasando. De algo sirve este tipo de historias es contarte cómo se puede aprender de lo que estás haciendo.
Y además, siempre me pregunto, ¿qué haría yo en ese lugar si me pasaría a mí? Y también creo que intentaría robar un banco, conquistar a una persona, etc.
Sí, ahí me gusta hacer otra conexión con cierto tipo de videojuegos porque parece como un open world.
Exactamente.
Pensemos en un Grand Theft Auto para los que jueguen, en donde tiene este pueblito. De hecho, es muy gracioso como muchos videojuegos, hay ciertos límites. El tipo, de alguna manera, acepta muy rápido que no puede salir del pueblo. Si bien deben haber otras rutas que salen, no debe estar todo cubierto de nieve. Debe haber alguna manera de irse dentro de esas 24 horas. Pero bueno, no se va. Y todo lo que hace es dentro de ese pueblo en donde, como decíamos, va aprendiendo los patrones de comportamiento. Inclusive ve este momento que no sabemos cuántas veces tuvo que observar la situación, pero ve una ventana en la cual puede llevarse una valija de plata.
Bueno, y como decías vos en los juegos, en este caso tampoco hay consecuencias. El tipo se da cuenta que puede hacer lo que quiera porque no hay mañana. Entonces es cuando tiene esa etapa de rebeldía donde empieza a delinquir.
Sí, es muy divertido cuando termina, porque en realidad algo que está muy bien contado y que es algo necesario de estas películas y siempre es un placer ver desde el punto de vista del guión, cómo te van presentando las reglas. Lo primero que vemos es que cada vez que se va a dormir se despierta en el mismo lugar que se fue a dormir.
Y escucha siempre la misma canción.
Escucha siempre la misma canción, o sea que sabemos al segundo que es el mismo día. Lo siguiente es cuando delinque por primera vez, después de tomar con estos dos tipos en el bowling, se da a entender de que se duerme en la cárcel, pero se despierta de nuevo en el hotel. Entonces, sabe que no es necesario dormir en el mismo lugar para despertarse en donde se despertó la primera vez ese día. Después llega más lejos. Un momento fatídico es cuando enloquece y decide secuestrar la marmota, que se daría a entender que es la primera vez que muere.
Exactamente.
Y ahí es un escalón más. Después de eso tiene su momento depresivo en donde se intenta morir un millón de veces, que ese momento sí es un momento cómico, pero oscuro, es humor negro, y me parece que la película ahí sí lo enfoca como es, que estás viendo que el protagonista se está suicidando. Se está suicidando de todas las maneras que se le ocurre, no es lindo lo que está sucediendo. Y hay un plano hermoso que creo que es en estos momentos cuando se da cuenta de que no hay forma de escaparse ni siquiera a la muerte, que es cuando cae el 6 en cámara lenta. Fantástico, ese para mí es un plano icónico y que no es tan recordado, me parece, de esta película.
El protagonista va pasando por un montón de estados diferentes. Tenemos muchos feels distintos a lo largo de la película. Tenemos el feel arrogante, tenemos el que está angustiado, el que es rebelde, el que empieza a conquistar a Rita. Después va mejorando como persona y termina totalmente opuesto a como empezó. Empieza pensando que es un dios, se transforma en un dios y termina aprendiendo a ser un humano.
Mira, es una manera interesante de verlo. Antes de hablar del final de esta última etapa, que es la que hace la película, me parece, quería hablar un poco de cuando, después de haber demostrado que puede conquistar a prácticamente cualquier mujer con sus trucos, pone su mira en Rita, ¿no? Que después de alguna forma parece que reescribe en el comienzo cuando dice que desde la primera vez que la vio quería abrazarla y qué sé yo. Que puede ser, pero al principio cuando ves esa situación parece que está tratando de conquistar a Rita porque es la más difícil. Es el desafío y siguiendo con la comparación con un videojuego es, viste, el final boss.
Podría también ser que después de alguien sacó la cuenta y pasó como 10 años en ese loop y según algunos más tiempo aún, él mismo esté reescribiendo su pasado.
Ah, es verdad.
Esto ya es simplemente respuesta a lo que estás diciendo. Sí, él sí, mismo esté reescribiendo su pasado.
A veces uno se convence a sí mismo.
Y piensa que sea una cosa que desde que la vio, mientras que en realidad las primeras cosas que dice cuando la ve es que le parece...
una boluda.
Sí.
Básicamente.
Yo le creo a Phil cuando dice que la ama... desde el momento que la vio, simplemente que es una persona que no demuestra sus sentimientos, es una persona que tiene como una cáscara, una coraza, y nunca demuestra nada. Pero en esa noche, finalmente nos enteramos lo que siente por ella.
Sí, puede ser. Me parece que las dos posibilidades aplican. La que dijiste vos recién, Dani, no se me había ocurrido, pero es muy interesante, porque de alguna manera cuando dice eso, lleva enamorado realmente años. Entonces, ¿qué son unas semanas?
Lo pensé ahora... por lo que dijiste, yo ni lo había notado demasiado. En realidad, la primera, cuando lo escuché, pensé más lo que dijo Lucas, que...
sí, que no lo demostró.
No lo demostraba ni nada. Pero también eso puede ser, o sea, nos pasa a todo el mundo, después de 10 de años pensando en una cosa, empezamos a involuntariamente reescribir...
tus propios recuerdos.
Nuestros recuerdos.
Bueno, en toda la secuencia en la que vemos que intenta conquistar a Rita, uno de los momentos en donde más juega la película con esto de cómo Phil aprovecha sus infinitas oportunidades y cómo va mejorando su método de seducción, debe ser muy divertido en los que le sale mal, en los que todavía no tenía toda la información necesaria, porque esos días los tiene que terminar igual. Eso me causa gracia de pensar, ¿viste? Como que se mandó un par de cagadas en un momento cuando ella le dice que estudió poesía francesa del siglo XIX, se le ríe en la cara. Esa cita tuvo que terminar, ¿entendés? Después nosotros inmediatamente cortamos a cuando reacciona de una forma más interesada y le recita un poema.
Una de las cosas más divertidas que pasa en todas estas, como dije, muchas historias que usan este patrón y esta estructura del día repetido, es cuando se arma la secuencia y empezás a saltar días o saltar ratos para ver las repeticiones una y otra vez y otra vez y otra vez de las cosas que son interesantes. Y ahí es cuando estas historias para mí se ponen verdaderamente muy divertidas.
Sí, en realidad, claro, tenemos la etapa en donde te enseñan las reglas. Como decía, bueno, en este caso está un poco mezclado porque, por ejemplo, la regla de que si muere vuelve a empezar es después de la secuencia de Rita, si no me acuerdo mal. Tenemos varias cosas. Una es aprender las reglas concretas que tiene que haber en un loop, por más que sea algo mágico y fantástico. Y otra es cuando ya están claras la mayoría de las reglas, por lo menos en este caso, empezar a jugar con eso. Y empezar a asumir que el espectador va a entender que, como decíamos, esa cita tuvo que terminar, se fue a dormir solo, anotando en su libretita mental las cosas que va a probar el día después, se despierta, desayuna, tiene que volver a repetir todo lo que sabe que ya funciona hasta el punto en donde quiere probar algo nuevo. Es muy divertido. Y de nuevo, esto se da a entender de que lo hizo, por lo menos en la etapa de Rita, debe haber estado varias semanas haciéndolo.
Bueno, el director, que es budista, al principio dijo que eran 10.000 años porque es lo que le lleva al alma evolucionar al siguiente nivel. Ah, después dijo que en realidad eran más o menos 10 años.
Deben haber sido 10 años. Sí, es un poco más lógico y es lo que le puede llegar a tomar a alguien salteándonos todo el comienzo que hizo cualquiera, tocar el piano, esculpir en hielo.
Una persona promedio con 10.000 horas de práctica puede aprender a hacer cualquier cosa.
Sí, eso es una frase conocida, me parece. Y ahí puedes hacer un poco el cálculo. Inclusive el tipo tirar cartas en un sombrero es algo que puede llegar a tomar toda esa cantidad de horas. Y él saca el cálculo, viste, que da a entender de que lo estuvo haciendo 4 o 5 horas por día durante 6 meses. Imaginémonos el embole.
Esas cosas para completar los días cuando le fue mal.
Ah, claro, tal cual. Es lo que hizo cuando se tuvo que volver a la casa solo todo temprano. Algo que me parece muy interesante que siempre me quedó de una de las primeras veces que vi la película completa. Como decís vos, Lucas, esto es una de esas películas que uno ve de chico y que pasaba mucho cuando éramos chicos en la tele, entonces uno veía por pedazos y yo qué sé, hasta que de adulto la vi por primera vez completa y pudiendo registrarla. Como decía, una de las cosas que me recontra quedó es después de que hizo, volviendo a usar términos de videojuego, un run exitoso, en el que logró que Rita vaya a su habitación. En el próximo run es como que da todo por sentado. Intenta hacer la versión acelerada. Lo que por ahí en un videojuego puede funcionar, en la vida real con un humano, de verdad, no. Y es muy divertido, yo por lo menos lo asocio como, y esto es algo ya más personal, cuando tuvieron una relación con alguien y les costó construir y llegar a ese punto, eso se termina, como suele suceder. Cuando conoces a otra persona, intentás tomar atajos también. Y algo que uno encuentra también cuando ya tiene más de 30 es que a veces la otra persona también está intentando tomar atajos. O sea, estamos tratando de llegar a algo que viene después, pero a lo que no se puede llegar aceleradamente, ¿se entiende? Me pareció que esa situación es muy divertida porque te muestra un poco algo más aplicable a la vida, algo que vivimos todos, que es esto. Inclusive no solo pasa con parejas, con amigos, en proyectos. En cada cosa que hace uno en la vida hay que hacer cada paso. Por más que hayamos perdido una vida y tengamos que empezar de nuevo, en muchas cosas tenés que hacer cada paso y por fin llegar al punto en el que estabas antes y una vez ahí intentar superarlo.
Yo no voy a hablar de... No me voy a tomar de ese ejemplo, pero me pasó una época que yo estoy en una cátedra de la facultad y por cómo estaba estructurada, en ese momento daba una clase y había una época que la cátedra tenía a la mañana y a la noche. Entonces daba la clase a la mañana y a la noche quería darla aprovechando de lo que vi que funcionaba mejor y frenar un poco o cortar lo que pareció menos atractivo. Y siempre me daba cuenta que sin lo menos atractivo, lo que funcionó mejor se ponía menos interesante porque tampoco salía tan bien lo mismo. O sea que los proyectos vale también en proyectos.
Claro. Inclusive, no sé si es el caso, pero quizás intentaste repetir las cosas que viste que funcionaban, pero de alguna manera se nota que las estás repitiendo y que no lo estás haciendo con la misma pasión de la primera vez.
Exactamente.
Nunca una repetición va a ser igual que el original. Y eso es una de las cosas que me parece más interesantes de esto. Tipo, la situación es exactamente la misma, pero como lo está haciendo apurado, sin paciencia, Rita le parece rarísimo. Después de su momento depresivo, decide decirle la verdad a Rita. Y ahí se da cuenta de que diciendo la verdad, o sea, una persona mentirosa como él, chamullera, le diríamos acá en Argentina, se da cuenta de que llega tan lejos como haciendo la mentira más elaborada de su vida. Y eso es un día también muy lindo, que lamentablemente termina igual que todos los demás, con él solo despertándose con esa canción insoportable de Sonny Cher.
Pero ese fue el día en el que finalmente duermen juntos.
Sí.
Y le dice todo un monólogo de lo que él siente y mientras ella está dormida. Creo que ahí también él tuvo un clic.
Ahí me parece que es cuando empieza a cambiar y cuando decide intentar ser mejor persona.
Sí, eso. Y otro momento clave para mí fue cuando intenta ayudar al vagabundo para que no muera, pero él, cualquier cosa que hacía, terminaba muriendo igual. Y eso fue para mí lo que lo llevó a pensar que la vida pasa y lo mejor que pudo hacer durante su día, sus infinitos días, es ayudar a los demás. En el caso del vagabundo, no va a lograr que no muera, pero puede ayudar a otras personas.
Sí, me parece que lo del vagabundo viene cuando ya empezó a ir en esa dirección, pero lo que pasa con el vagabundo lo termina de convencer de que va a intentar hacer lo mejor que puede para los demás, que eso no es poco. Está bueno que lo hayas dicho así, porque me parece que, te diría, y no quiero sonar como un gurú de autoayuda ni nada por el estilo, pero el secreto de la vida es ese. Es vivir para los demás y no tanto para uno solo. Y ahí empieza a cambiar y se nota que ya lo está haciendo. Si bien el resultado termina siendo ese, no lo está haciendo para salvarse de la maldición. Estoy seguro de que en ningún momento se le pasa por la cabeza voy a tratar de hacer la mejor versión de este 2 de febrero posible para ver si se rompe la maldición. No, está contento con su lugar en el mundo. Está contento con ser el dios de ese momento y ese lugar y usar este poder. De nuevo, como decías vos, tal vez la palabra dios es justamente no estar entendiendo el mensaje. Él tiene un poder que nadie más tiene en ese lugar y quiere usar ese poder para hacer de ese día, en ese lugar en particular, la mejor versión de ese día, digamos, posible.
Y es ahí cuando finalmente rompe el hechizo. Cuando vive un día en el que al final del día él valora y se siente satisfecho y se siente completo con lo que logró.
Sí, hay muchas cosas que pasan al final de ese día. Lo que no queda muy claro, porque obviamente hay una elipsis más grande que en ningún otro momento. Como decíamos, para que nos demos una idea, aprendió a tocar el piano en esa elipsis. Uh-huh. Y aprendió a tocar el piano como la puta madre. O sea, debe haber estado años viviendo de esa manera, levantándose cada día y tratando de hacer lo mejor posible. Que de nuevo, la vida es así. La vida es muchas veces es levantarse y más o menos hacer lo mismo, pero hacerlo de la mejor forma posible. O sea, solo que su trabajo se transformó de leer el clima a específicamente hacer la presentación de la nota del Día de la Marmota una y otra vez. Pero es un trabajo. O sea, se podría tomar como que se levanta. De hecho, ¿quién no pudiera tener un trabajo que laburas 15 minutos y después tenés todo el día libre, ¿no? Pero de nuevo, teniendo esta rutina, termina queriendo a todos en el pueblo y termina sabiendo todo sobre todos. De nuevo, como una especie de semidios, vuelvo a ese término. Y bueno, un detalle muy hermoso sobre el final, cuando ve que por fin se rompió la maldición, es que le dice a Rita, mudémonos acá.
El lugar que más odiaba en todo el planeta, donde finalmente quería vivir.
Eso es muy lindo también. Bueno, lo que estaba diciendo antes es que no se entiende cuánto tiempo estuvo para llegar a ese momento y cuántos días similares vivió. Pero en ese día en particular vemos que Rita se termina enamorando de él de forma honesta, de cómo él es realmente, de cómo él es ahora, porque como decías vos, Dani, cambia, él cambia.
La diferencia que pienso que hay entre esta película y cuando pasa en series es que tiene que interactuar más con la gente, el personaje, antes de repetir todo esto. Aparte de que en las series el personaje no puede cambiar porque, por regla interna de una serie, el personaje tiene que ser más o menos el mismo todo el tiempo.
En determinadas series.
Pero el personaje no puede cambiar demasiado en ciertos parámetros.
Sí, en este caso cambia rotundamente.
No solo cambia rotundamente, pero tiene que interactuar mucho más con la gente y choca mucho acordarse que la gente trata con él al principio como era al principio. No vio todo el cambio.
Sí. Bueno. Eso es una de las cosas más ambiciosas, se podría decir, más complicadas de esta clase de películas. El único que cambia es él y todos los demás siempre tienen la misma información. Y distintas historias, una de las cuales vamos a estar hablando en un rato, intentan jugar con esto de distintas maneras, me parece. Algo que es un poco injusto con Rita al final es que para Rita el mejor día fue el que le dijo toda la verdad. Porque en esta última versión de alguna manera la sigue engañando. Porque solo logra impresionarla de esa manera porque vivió ese mismo día 1,000,000,000 de veces, conoce a todos, sabe exactamente lo que tiene que hacer y cuándo. Entonces Rita se termina enamorando de algo que no podés esperar de alguien. Entonces eso me parece que termina siendo como un poco una mentira. Lo hace un poquito agridulce y de nuevo es algo que la película no hace foco porque lo importante es el arco de Phil. Pero te pones a pensar, si al otro día no le cuenta la verdad, nunca vas a ver. ¿Cómo puede ser que todos te conozcan y porque viví este día durante 10 años?
Me acordé justo de la escena en la que están bailando y toda la gente le viene a agradecer como si fuese alguien que lo conociese de toda la vida. En realidad lo conocen desde ese día nada más, desde un par de horas.
También eso es una de las cosas un poco más difíciles de creer en esta clase de historias, que me parece que esta película lo hace de forma fantástica, que es eso. Toda esta gente siente que lo conoció de toda la vida por ciertas acciones concretas que realizó. Me parece que termina funcionando. Es una película que cierra por todos lados, como decía. Es muy simple. Desde lo audiovisual no es como... Debe ser el clásico del que hablamos en este podcast menos atractivo desde lo audiovisual. En ese sentido también me hace pensar mucho cierta clase de película noventosa que no se preocupaba mucho por eso.
Cuenta bien la historia, sirve, funciona. No siempre se tiene que hacer algo audiovisualmente espectacular para contar bien una historia.
Ni hablar, estoy totalmente de acuerdo. Y esta película, a mí también me gusta ponerlas en un grupo de cierta clase de películas noventosas o inclusive ochentosas también, que tienen algún condimento fantástico y que suelen ser de esas películas que pasaban muchísimo por la televisión cuando crecíamos. Una, por ejemplo, es Quisiera ser grande, Big, con Tom Hanks, que es sobre este niño que desea ser como un adulto y entonces un día se transforma en adulto y tiene que aprender lo complicada que es la vida también del adulto, que no es tan sencilla como parecía. Yéndose a la otra punta de los 90, siempre, por alguna razón, emparejo con el Día de la Marmota, Pleasantville, que contaba la historia de un chico que estaba fanatizado con una serie de los 60 y conseguía un control remoto que le permitía meterse en esa serie y se daba cuenta de las limitaciones en ese mundo. Me da la sensación de un subgénero de estas películas bastante simples. Son como una especie de fábulas modernas con un condimento fantástico para contar una moraleja bastante simple, que en este caso es aprender a apreciar lo que tenés, como decíamos con vos, Lucas. Aprender que lo mejor que uno puede hacer con su tiempo es intentar
poner las necesidades de los demás adelante de las de uno.
En realidad creo que aún más aún se podría decir aprender, punto.
Bueno, como decía antes, hay una película que es algo así como una reimaginación del Día de la Marmota, que tiene menos de 4 años porque es del año 2014, y que es una de las películas con las que más ganas me quedé de dedicarle un podcast en su momento. Estoy hablando de Edge of Tomorrow, la gran película de ciencia ficción, me encantó, ya la vi 3 veces. Y, como hicimos otras veces, vamos a estar hablando de esta película en un podcast exclusivo para patrones, como ya hicimos con Dani, sobre Man of Steel, que era la única película del universo DC actual de la que no se había hablado en un podcast acá en QMS. Iron Man 3, que es la única película de la fase 2 de Marvel en adelante que nos había quedado afuera porque el podcast había nacido pocos meses después. También le dedicamos un podcast a otra de las películas con las que más ganas nos habíamos quedado de podcastear en su momento, y también, como pasó con Edge of Tomorrow, la dejamos pasar porque creímos que era una película menor, que fue The Lego Movie. Y por último, una sobre la primera y la segunda parte de John Wick, que mismo la dejamos pasar como una película de acción menor y terminó siendo mucho más que eso. Todos los que quieran escuchar estos podcasts exclusivos, lo único que tienen que hacer es entrar a patreon.com/QMS y dejar una contribución. Y rápidamente les voy a dar acceso a nuestras carpetas ultra secretas en donde se encuentran estos podcasts. Y a partir de hoy también van a poder escuchar el podcast de Edge of Tomorrow, que es una película, como decía, de la que tengo ganas de hablar muchas veces. Y por más que no dejen la contribución, que no veo por qué no, es una película súper recomendada y que tiene más de un punto en común con El Día de la Marmota. Es muy interesante verlas una tras de la otra porque realmente se nota que, por más diferente que es, toma la posta del Día de la Marmota y lo lleva al 2014 de una manera muy interesante de ver. Así que bueno, espero que nos escuchen en ese podcast que vamos a grabar inmediatamente después de este. Esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Lucas Valli.
Chau. Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 250. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Lucas Valli.
Y hoy vamos a estar hablando de una película que desde hace varios años tengo ganas de hablar, El Día de la Marmota, Groundhog Day. Esta es una película que es muy favorita mía, y desde hace varios 2 de febrero que tengo ganas de dedicarle un podcast, pero siempre cuando llega la semana, particularmente por ser febrero, se nos juntan muchas películas nominadas al Oscar, y terminamos no dedicándole nada. Dio la casualidad que esta semana sí venía bastante tranquila, el 2 de febrero cayó un viernes, probablemente el día que lo estén escuchando, si es que no lo escuchan después. Y este año, además, hay una motivación extra para...